Esto es Historia sin terminar de México para el mundo, con amor a través de Hispanoamérica Radio. Yeah.
Bienvenidos a usted a ese podcast sin igual. Groserías encontrará,
maldiciones sin pagar,
deportes y cine habrá,
UFC lo que guste su merced.
No hay tristeza ni protesta cuando aquí se hace la fiesta.
Agua truco sin pagar
y mil bromas que contar.
Todo está en su punto, lo puede apostar. Y vamos a brindar, historias va a empezar.
¿Qué dice usted?
Nuestro huésped sea usted.
Y original, muy muy original. Si lo escuchan en otro lado, nos lo robaron a nosotros.
Bienvenidos a Historias sin Terminar. Estamos aquí en un nuevo programa con invitados otra vez. Y yo soy Sandy.
Yo soy Gancho.
Y yo soy Rich Friendly. Y antes de empezar a presentar a la mesa que ahora nos engalan en este programa,
¡yay!
Despertamos, bueno, nos despertamos. En esta semana recibimos una noticia trágica. Perdimos una gran persona. ¿Cómo se llama este cabrón?
Se murió Flor Silvestre.
Flor Silvestre, neta. Ay, eso fue algo que nos llegó al corazón. Perdimos un gran talento. Después se murió Maradona, ¿no? Honestamente no puedo pensar en algo que me pueda importar menos que la muerte de Maradona. Pero algunos dos, tres nacos lloraron. O sea, lástima que se murió ese cabrón. Mucha gente va a perder varo en el negocio de la coca.
Los dorados ya valieron verga.
Los dorados, ¿no? O sea, toda la leyenda que es ese cabrón. Honestamente, si se murió Maradona, pues un perro menos. Y eso siempre es bueno. Vamos a hablar de algo increíble en este programa, el grunge. ¿Qué marcó el grunge dentro de la música? Pero viéndolo desde una perspectiva más personal, no vamos a hablar de la historia, no vamos a hablar de inicios, no vamos a hablar de bases, vamos a hablar de cómo vivimos ese momento en México como seres humanos pensantes de pie, considerando todo el aspecto histórico que había en ese momento, la economía, etcétera. No vamos a hablar de las bandas como tal, sino cómo lo vivimos, cómo nos marcó y por qué vale la pena volver a hablar de este tema. Entonces, ya nos presentamos los estelares, las estrellas de este gran programa a nivel internacional. Pero ahora tenemos presentados, vamos a presentar a los ya recurrentes, ¿no? Afortunadamente ya recurrentes invitados en este programa. Comenzando por mi carnal Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, gracias aquí. Una vez más participando con ustedes. Muchísimas gracias. Me siento honrado.
Y eso chido, porque básicamente
no lo pueden ver, pero tengo una lágrima así.
No me pueden, bueno, imagínense.
Ojalá pudieran sentir lo que yo siento. Sí.
Me pelan.
Lo pedo que estoy, dice.
Tengo atención. 5 minutos de atención.
Sí. De hecho, este programa fue idea de Arturo, entonces si sale mal, disculpa. Estamos otra vez con quién. Presenta a los demás, amigos.
Jonathan, que estuvo con nosotros el programa pasado, recuerden que
era
una persona
DJ
dedicada a la música,
DJ productor musical,
DJ Cocotas,
DJ,
DJ, DJ Cocotas,
DJ Cocotas.
Así como está DJ Coquitas, también
escucho
un
DJ Sniff Sniff.
Pues tiene que ver, ¿no? Maradona,
mira, colación,
una cosa lleva la otra, sí.
Y está con nosotros también, Mena.
Oli.
También tenemos invitados especiales de lujo. Están con nosotros Sebastián y Carla.
Hola.
Cuéntanos un poco, ¿qué son, amigos? ¿Qué hacen aquí?
¿Qué son? Pues perdona, ¿no?
Ahora ya no sabes, ahora puedes ser.
¿Qué tal que Carla?
No binario.
No binario. Yo soy una mesa. Yo quiero ser una zanahoria.
Son transespecie.
Bueno, tiene un poco de pena nuestras
invitadas. ¿A qué se dedican? ¿Tú qué te dedicas, carnal?
Mi primera vez aquí en el show, muchas gracias.
¿Tú eres
miembro aquí de la familia?
A mí no me
engañas. No, yo soy aquí nuevo miembro de la familia, dedicado un poquito a la ingeniería.
¡Órale!
No me hagan preguntas porque probablemente
no lo sé.
Una persona seria.
Un título.
Muchas gracias por la invitación y adelante lo que se presente. Aquí damos nuestro comentario.
Alguien serio. Fuera de lugar esta mesa, que se la pegada.
¿Qué correcto para hablar? En cambio, ustedes.
Qué bonito. O sea, se ve cuando tienes una licenciatura en algo serio y no en
chulera. Quiero tener un título, ¿no?
Lo que es haber estudiado.
No en comunicación.
Más bien,
a ver, ¿qué pasa en la escuela?
O ciencias forenses.
Exacto, todo eso. Y falta una invitada. Corazón, ¿cómo te llamas?
Carla, yo soy prima de algunas de las presentes. Y yo soy arquitecta.
Pura gente acá sí. Estudiada, leída y escribida.
Va, a ver, danos tu introducción al tema, Ricardo. ¿A ti qué tanto te
Pues ya, ya lo dijimos, lo vamos a hablar acerca de la historia. Esto es completamente una idea de Arturo. Entonces, él tocó un tema muy importante. Todos vivimos la música, pero hay canciones, hay momentos en particular en la cual la música se vuelve pilar de sino de una vida, de una etapa en particular. Todos conocemos la historia del grunge, todos conocemos bandas como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, etc. Pero no vamos a hablar del impacto de estas bandas a nivel comercial o a nivel musical. Vamos a hablar acerca de cómo marcaron nuestras vidas a través de una canción de un momento en específico. Arturo, este fue tu tema. Abre por favor tu canal.
Pues sí, se me hace como un tema muy, muy interesante por el la cuestión de la trascendencia que puede tener un evento o una espontaneidad que se va dando a través de las necesidades, los reclamos, incluso de las necesidades de la gente de ser escuchada, ¿no? El grunge fue un género muy espontáneo, en realidad duró muy poco, ¿no? Pero la trascendencia que tuvo fue vital en la música, y no solamente en la música, sino en todo el arte, cómo se fue generando.
Exacto.
Era como esa voz, daba la voz a la gente que no tenía voz en ese entonces, ¿no? A esa generación que era como infravalorada, vaya. Pero eran por las circunstancias que estaban viviendo en ese momento, ¿no?
¿Tú recuerdas cómo era México en ese momento?
Sí, estábamos viviendo una crisis. Bueno, pues es que en México siempre vivimos una crisis.
Pues sí, no, es como que el pan de cada día. Sí. Ay, sí. Secuestraron a alguien. Uy, qué pinche novedad, güey. O sea.
¡Ay, wow!
Pero también, pero es que, ¿sabes qué? Había esa necesidad de decir, de expresar las cosas y no se podía, ¿no? No podías como expresar todos tus sentimientos o tu enojo, porque al final de cuentas era eso, era un sentimiento, venimos de una generación que estaba viviendo una frustración, un desamparo, que no tenías ni a dónde irte. Entonces, surge el grunge, y en México también hace ese clic con ese movimiento, ¿no? No era tan ajeno.
Una pregunta importante, carnal. ¿Por qué crees que el grunge es un movimiento, o por qué tiene esa sensación tan diferente a lo que puede vivir en la generación actual, güey, con la música que están viviendo ellos, güey? ¿Cuál es la diferencia? No solo histórica, sino en cuanto a ideas, a sentimientos, emociones.
Sobre todo eso, emociones. Era una generación que necesitaba como expresarse, era demasiada frustración, era momentos en los cuales no podías encontrar esa válvula de escape para expresar tus sentimientos, ¿no? Y entonces entra el grunge y hace este clic con toda esa generación, esa llamada generación X, y hace el boom, ¿no? Era un movimiento que fue tan espontáneo, pero que al final de cuentas fue tan permanente, que llegó a cambiar y revolucionar toda la historia de la música. ¿No? No duró mucho. El grunge fue espontáneo. De los 90 al 94. No más. ¿No? Posteriormente hubo bandas. Pearl Jam, ¿no? Coleptic Soul y Bush y demás. Que también se fueron como colando al punto del grunge. Pero no eran bandas como eso. O sea, no tenían esa actitud de rebeldía, de enojo, de espontaneidad.
Ellos hablaban más temas sobre conciencia, ¿no?
Ya más bien era como...
O sea, no era de que, yo hablo sobre drogas, sobre
ya era como baladas, ya era como baladas.
Sí, ya era, ¿no? Ya más lechado, ¿no? Ya sí, no sentía ya así como la furia, la necesidad de quejarse.
No, ya habían sido comercializadas, vaya.
Bueno, todo es comercial. ¿Sí? Cuando sacas un pinche disco del mercado, ya eres comercial, güey.
Sí,
ya
lo eres. Fácilmente. Ya. ¿Qué era lo que peleaba Cobain?
¿No? Cobain estaba peleado con el jabón, güey, por ejemplo.
Evidentemente,
exacto,
¿no?
Güey, o sea.
Pero sí había esa necesidad. Hay un texto de Susan Sontag que habla de la estética del silencio, donde el artista tiende a alejarse del público, ¿no? siente que el hecho de que la banda y que la gente empiece a adoptar y aceptar su arte es como una onda de prostitución. Y él se intenta alejar. Incluso saca el álbum In Utero, que lo que quería era así como romper con todo este esquema que venía trayendo.
Nevermind, ¿no?
Nevermind. Uh-huh. Para él era un peso. Era un peso. Y él lo que buscaba era eso. El expresar lo que sentía.
Dice él que lo que menos buscaba era ser famoso, ¿no? Uh-huh. Ese güey, que lo que menos quiso era ser famoso.
Y a todos, y a toda esa generación de grunge les pegó. Porque no se la creían. No lo esperaban. Uh-huh. Porque al final de cuentas, ese movimiento se gestó en una ciudad que eran como los mal vistos, ¿no?
Donde eran decían, Los Ángeles, ¿no?
Eran como el Estado de México, de Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. Oye, que hablar, no se lo esperaba.
¿Es un establo? Pero...
Y de repente surge este movimiento, se vuelve tan impactante. ¿Pero por qué se vuelve impactante? Yo creo que, en lo particular, creo que era por su honestidad, ¿no? Porque era ese ruido, era ese decir... Porque incluso ellos hacían música para ellos...
Sí, ¿no? De hecho, el primer álbum que se puede considerar como de grunge fue una recopilación de bandas como Green River, güey. Salió en el 86, si mal no recuerdo. Y era un compilado, se llamaba, de una disquera que se llamaba AZ, que se llamaba Deep 86 o algo así. Y eran recopilados de bandas desconocidas, güey. Entre ellos estaban lo que iba a ser posteriormente Pearl Jam, lo que iba a ser Bueno, creo que había uno de Melvins, creo que ya existían, pero Melvins sí, me sigue haciendo un poquito más todavía. Entre el heavy metal de esa época de los 80s. Y lo que iba a ser de grunge.
Claro, sí, porque aparte no había una forma de catalogarlos, ¿no?
Bueno, creo que es importante que ustedes son más jóvenes, Carla y Sebastián. ¿Les tocó algo del grunge? Bueno, por ejemplo, ahorita escuchan bandas como Nirvana, como Bush, como
Pearl Jam.
Pues la verdad a mí no me tocó nada de eso, pero sí conozco a Nirvana y Pearl Jam. Y sí, lo recuerdo como que, o sea, como que tuvieron importancia a nivel como historia de la música, uh-huh. Pero pues sí no sabía como todo este antecedente de por qué lo hacían así.
Ok, ¿y en tu caso, Sebastián?
No, tampoco, apenas iban haciendo.
Sí, ¡ah, sí, ya balconeando!
Pero un poco de lo que me llama un poquito de reconocimiento ahí con el Pearl Jam, sus influencias de los 60s y los 70s, ya cuando fui creciendo y me empezó a gustar un poco más la música, como las bandas de Who.
Ah,
no, hombre, okay, no. Son, lo comparo ahorita con las épocas recientes de después del 2010 a ahorita el 2020, se me hace como que se despegaron de ese tipo de instrumental, la guitarra.
Como una música más orgánica, ¿no?
Exacto, ahorita ya todo se me hace muy...
¿Libre de gluten? Ah,
¿verdad? Mucho es como efectos especiales, ¿no? Ahí...
Bueno, una pregunta importante tanto... para tu generación, Carlán, para tu generación en particular. ¿Cuál crees que sea el mood que representa a tu generación?
No creo que tengan tanto como un mood, sino que se basan más a lo que se vende. No tanto como sí, lo que uno quiere decir o expresarse. Uno sí toca instrumentos, por ejemplo, a mí me gustaba tocar mucho el saxofón y la batería. Sacas esos sentimientos, ahorita es más como de que, ¿qué vamos a poder vender en el presente, no?
Pero, o sea, como cada generación tiene algo que la define. ¿Tu generación cómo crees que la va a definir en cuanto a pensamiento en música?
DJs.
Porque ese es un choque, ajá.
DJs, música electrónica, música...
Pero el mood que define a tu generación...
Pues ya
digo. No, pues un mood así.
No, mood.
Que no hay nada.
En relación a la
verdad, es que estamos hablando de dos generaciones completamente diferentes y son consecutivas.
Sí, claro.
Cada generación tiene su particularidad. En ese caso, yo no pertenezco a esa generación y por eso pregunto, porque no sé cómo catalogarla para
y
mí.
Y cada generación va dando pauta a la que sigue.
Exacto. Entonces, sí, por eso pregunto, ¿por qué? No, quiero ver cómo devalió esta generación a la siguiente, que en este caso es la B, y cómo él se proyecta para lo que va a venir después. Todo va encadenado, ¿no?
Pero es que hace sentido, ¿no? Que está diciendo que es, que sí, es el mood de la venta, del valor económico, por lo que yo entiendo.
Y más que nada creo que también un poco de... si lo relaciono así como el mood, es... No le encuentro uno porque viene mucha... Implicando la tecnología, que es todo lo que ha generado este gran cambio en la música, ¿no? Que puede decir, ¿qué es lo que puedo mezclar? ¿Qué es lo que puedo crear sin tener presente un instrumento o un talento? ¿Qué es lo que tú puedes tocar? Si no es, ¿qué es lo que yo puedo generar con los con las máquinas? ¿Y qué puedo mezclar para darte un tono o una música que vaya a traer a la generación que vaya a discotecas, en las fiestas? No es tanto como para disfrutar así en vivo. Ya no lo veo tan igual.
Órale, qué interesante.
Y es algo que la generación de los 90 tiene, ¿no? Sí, que somos esa generación de transiciones.
Sí.
Porque vivimos desde el VHS hasta el DVD.
Es una generación completa. Pues vamos al primer corto de Historia Sin Terminar. Regresando vamos a hablar un poco más en este choque cultural que hubo entre los 80s y los 90s, porque una década hubo una gran diferencia.
Cuando los mundos chocan. Ah, si los mundos chocan.
Como Jairo, sí. El cavernícola.
Historia Sin Terminar se une a la carrera por la presidencia.
Oigan, cabrones, estamos cansados de tantas mentiras.
Los informes de HST serán rápidos y directos.
No hicimos esto y nos robamos aquello, pero chance, pues sale esto si acabamos esto.
En HST no somos los primeros, no nos gusta el pan, ni convivimos con morenos.
Utiliza el hashtag lo que es HST. HST, prometemos enfermarnos de poder.
El pornógrafo te da la hora.
Y pinche tarde.
Y la temperatura.
Chingo de calor.
Y ya estamos de regreso en Historia Sin Terminar, en este segundo bloque. Recuerden que estamos en Hispanoamérica Radio. Quiero mandar un saludo rápidamente a Dama que nos escucha, a Felipe, a Emanuel Abad, al Jerry. Jerry, esperamos verte pronto y seguimos con este tema tan chingón que se está poniendo, ¿no?
Claro, vamos a hablar un poquito más de la diferencia que tenemos. Afortunadamente tenemos representantes de la generación actual y es precisamente lo que quiere romper o lo que quería establecer hace rato. El grunge nació como una contrarrespuesta a la generación anterior, que eran los finales de los 80s, donde estaba el glam rock, ¿no? El glam rock hablaba básicamente de salir a coger, de salir a bachelear y pasarte la chido, ¿no?
Una estupidez.
Exacto. Pues no tenés...
O sea, no, bueno, o sea...
Algo muy superficial, ¿no?
Muy superficial.
Pero sí era como esos iconos de engrandecerte, ¿no? De ser rockstar.
Es como tocarte de santa. Como Cancerbero.
Exacto, o sea, así de, güey, yo tengo una nave, no traigo varo, pues, traigo coca, traigo viejas, ya la hice. Hasta ahí, güey, ¿no?
Pero sí,
es diferente público.
Sí, claro.
Depende cómo tengas desarrollado.
El problema está en que el grunge nació cuando la gente que no puede vivir eso, güey, que dice, güey, yo no ligo, no traigo varo, no traigo carro, güey, o fumo o me voy en la micro, no puedo costear las dos. ¿Te acuerdas así? Es cuando empieza. Güey, no te rías, no es real, güey. No te rías, no está pasando.
Hay gente a la que se le pasa.
Sí, 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 pero es que está quedando.
Así, güey. Precisamente.
Exacto, precisamente.
Desde tu cuna de oro te ríes de los demás.
Lo que hacen los vicios, cabrón.
Pero es ese punto, ¿no? O sea, para la gente que no podía vivir ese como sueño, güey, que te pintaban la generación de atrás, usted necesitaba esa necesidad. Tenías esa necesidad de decir, güey, yo no encajo en esto, pero necesito algo con qué expresar. Que yo soy la otra parte, yo soy el otro extremo, ¿no?
Y aparte que se daba en un momento que una generación estaba viviendo la pubertad, ¿no? O sea, en el 94 cuando Cobain fallece y todo ese desmadre, pues muchos, y me incluyo, o sea, tenemos 14 años en plena pubertad, ¿no?
¿Cuál fue tu primer sentimiento? ¿Eh? Cuando entendiste que se murió Kurt Cobain, ¿qué sentiste al principio, o sea?
Güey, sí me sacó mucho de onda. Mucho de onda. Era así como de, no mames. Era como la crónica de una muerte anunciada. Porque ya había como antecedentes de... Sí. Pero no te la creías, ¿no?
Ya cuando te llega el madrazo. Dice,
y la verdad es que sí, hice un shot. Pero aparte, no solamente es que empezaron a ver esas aperturas con el grunge, sino en ese momento estábamos viviendo tele por cable. Ese rato lo platicábamos.
La llegada del internet a México, güey.
Eran cosas que actualmente la banda ahorita no lo piensa, no lo concibe, Pero era cosas que no teníamos.
Sí, güey.
Era cosas que de las cuales carecíamos.
Tenemos internet, güey. ¿Te acuerdas? Yo recibí la muerte de Cobain a través de las primeras personas que tuvo cable, güey, en la colonia. No, exacto. No por moderno, sino porque era una colonia jodida, güey, sigue siendo, ¿no? Pero era las que lo podían costear, güey.
Claro.
Entonces, todavía escribías cartas, güey, a la pinche...
Sí, claro.
Todo eso, así imagínate, güey.
Y es que aparte, ahí había una apertura de muchos géneros. O sea, al final de cuentas también el grunge fungió como un puente. Yo primero conocí a Nirvana, posteriormente conocí a los Pixies, ¿no? Entonces, la vez pasada hablábamos de cómo la historia se va contando al revés.
Ajá.
¿No? Y vas conociendo.
Bueno, más bien fue influencia, ¿no? Para el grunge.
Claro, sí. Smells Like Teen Spirit, lo que hacía Cobain es quería emular un riff como el de los Pixies. Ajá.
No es como dice Gancho en el programa pasado, ¿no? A veces, ¿cómo dijiste, güey?
A veces el avance es hacia atrás.
Uh-huh. Sí.
A eso.
No lo dije yo, lo dijo Gis. Gis, vale. Síganlo ahí en su página, José Ignacio Solórzano. Muy bueno el cabrón.
Se me sigan apoyo.
Claro, porque también esa es una parte bien importante y bien fundamental de todo este tema. Vas encontrando temas puentes que te van llevando a encontrar y a descubrir otros artistas. Por ejemplo, escuchar a Pearl Jam. A mí me llevó a escuchar a Pearl Jam a descubrir a Neil Young, por ejemplo.
Más.
¿No? Más. Los Creedence. Ajá. Y van para atrás. Cuando yo escuché a los Love and Rocket, para mí era wow. Y después escuché a T-Rex. Y entendí que estos güeyes estaban haciendo lo que ellos ya habían hecho.
Ajá, exacto.
Entonces, claro. No había nada nuevo bajo el sol.
Pero para ti es así un mundo nuevo, ¿no? Completamente.
Sí, pero te va ampliando tu panorama.
Es lo que estábamos hablando entre tú y yo antes de empezar el programa, de la apertura que hubo en México, ¿no? O sea, en un momento nada más tenía la televisión abierta, güey. Estaba la televisión abierta y lo más que conocías era como que a Maná, ¿no? Y un día, güey, te encuentras a bandas de otros países, de otros géneros, y ese choque de un minuto a otro, güey, donde se te abre un mundo completo, dices, wow, y no todo el mundo tenía esa apertura, ¿no? Claro. Y eso lo tomo por ahorita porque precisamente nuestra invitada de esta generación actual dijo un punto muy importante. ¿Nos puedes repetir qué demonios dijiste hace rato?
¿Qué demonios dijiste?
No, sí, bien, o sea, importante.
No manches.
Cordialidad ante todo.
¿Pero qué demonios dijiste, a ver?
Pues decía que, o sea, lo que yo siento que en mi generación es como lo característico, no es tanto un estilo musical concreto, sino que justo nos gusta de todo. O sea, a mí me gusta el reggaetón, pero también puedo escuchar rock y también puedo escuchar como más indie. Y pues todo me gusta igual. Y siento que ese, como que ahí es la, el no sé, como ajá, la diferencia con otras generaciones mayores. Que son muy, no sé, siento que son como que más aprecian las bandas de culto.
Cerrados.
Nos dijo viejos.
Sí, sí, sí. Están cerrados.
Ya están viejitos.
Nos dijo viejos. ¿Le puedo pegar con mi bastón o con mi cobijita? ¿Le voy a pegar?
Ya estamos grandes. Y eso es completamente cierto, güey. ¿Te acuerdas cuando llegó ese movimiento, güey? Tú eras completamente extremista, ¿no, güey? Si no era eso.
Exacto.
Exacto.
Eso sí
es verdad.
Eso sí era muy cierto porque nos volvimos muy cerrados. Porque era, si esto era y no había más.
Es que si escucho esto, va a cambiar mi mente, ¿no?
Así es. Incluso.
Ni siquiera te ponías eso, ajá, simplemente lo rechazabas.
Ajá. Pero es que a la generación de Carla y Sebastián les tocó lo que llamamos la alternativa. O sea, ya no hay como un límite. O sea, yo ya puedo ir a escuchar desde Paquita hasta Los Ángeles Negros, pasando por Pearl Jam, pasando por The Ramones, pasando por Buzzcocks. O sea,
géneros que desde otros países.
Pero sabes que
exactamente.
Pero también que, porque pues ahora ya hay
pero
más,
es que,
¿no?
Sí,
no,
pero yo siento que hay mayor acceso.
Exactamente, sí.
Antes te quedabas nada más con las bandas que eran comerciales y con lo que había en tu
comunidad.
Los que veías en los TV, nada más, güey,
sí. Hasta ahí. En los 90, bueno, lo que nos tocó a nosotros es que siento que estaba como más delimitado.
No.
Había cosas que eran como para niños.
Yo creo lo contrario. Yo creo lo contrario. Yo creo que en los 90s se dio ese auge. Porque ahorita estamos hablando del grunge, ¿no? Como lo que estamos viviendo. Pero recordemos que en ese momento también se estaban gestando movimientos como el Britpop. Y después se gestaban movimientos como el trip hop. Y se empezaron a gestar varios movimientos a la par, ¿no? Porque no solamente estaba el grunge, también estaba el hip hop. Y aparte, en ese momento estaba Queen, y habían un chingo de bandas. Entonces, el badaje se expandió bien cabrón. Claro. Era un abanico de posibilidades. Los noventas tuvo eso y lo sigue teniendo, ¿no?
Pero fue como que a pasos, fue contra gotas, güey. Que no había tanta facilidad. En cambio, ahorita, los chavos agarran y se shazamean, güey.
Claro.
¿Cuánto en tu tiempo podías haber hecho eso, güey?
No, claro.
Pero es que, por eso como lo que dice Carla, o sea, si había como... Si las generaciones como de nosotros, somos como más cerradas.
Sí.
Porque claro, ahorita, o sea, sí dice ella, ¿no? Yo te puedo escuchar que reggaetón, que esto, que el otro. Pero al final de cuentas siempre tienes un gusto específico, claro. Ajá. Sí. Ajá. No, o sea, si yo me voy a una fiesta con Carla y le digo, ay, pero vamos a escuchar puro hardcore, va a llegar un momento que va a decir, oye, ¿no tienes algo como de Milga o algo así? Sí. ¿No? Sí, claro. O sea, va a llegar un momento que va a decir, es que sí está bien padre, sí te puedo escuchar lo que tú quieras, pero ya.
Pero también
son como generaciones mucho, ¿no? Más abiertas, ¿no?
Ajá, o sea, sí. Exacto. Te lo escuchan un ratito y todos, ¿no? Creo que todos tenemos hasta cierto punto el, bueno, te escucho dos, tres cancioncitas de algo pero más, ya. Pero... siempre va a tener un gusto por algo.
Incluso claro. Lo platicamos en el programa anterior, ¿no? Cómo de repente te volvías tan purista y te clavabas en un solo género. Y si no era ese género, no te la pasabas bien. Yo les platicaba de mi experiencia personal, cómo era. Si yo iba a una fiesta y si no estaban tocando la música que a mí no me gustaba, yo me retiraba. No, y ahora y es como esa apertura de decir, bueno, pues ya, hay de todo, ¿no? Me preguntaban la vez pasada, ¿qué te gusta? La trova, me gusta la música clásica, me gusta un chingo de cosas.
Pero en ese momento,
sí te vuelves así. Uh-huh. Estás como cerrado.
Ya estoy
sí,
grande, pero, razón. Pero soy maduro y ya puedo escuchar de todo.
Ya toleras.
Ya estoy bien.
No, pues es que no tienes que
estamos
adaptar.
Grandes,
O sea, yo si voy a una fiesta, yo conozco mucha gente que le gusta el reggaetón. Y antes yo era como de, ay, no, reggaetón, qué asco, ¿no? Pero ahorita voy y a lo mejor no es como que, sí te conozco, si te digo, esa canción, pero así como que tanto no, pero si voy, si me invitan a un lugar donde yo sé qué es lo que va a haber, pues si vas, no vas a andar ahí como con tu jeta, ¿no?
Aparte cuando...
Para empezar, sabes a lo que vas, ¿no?
Aparte va
a
haber eso. Tu madre,
güey. Ah, deja de eso, sí.
Yo rompo la bocina.
O sea, cuando conocí a la flacura era anacrónica.
No ha pasado.
Era anacrónica porque la flaca, a la edad que tiene, pues tenía unos gustos bien peculiares de música muy antaña.
Ajá.
El rockabilly, sí, el rock and roll. Es anacrónica.
Pero eso también fue por la moda. Pinche flaca moda.
Chinga tu madre.
Flaca que se jala con la moda. Yo la conocí escuchando a Niga, que no se haga.
Eso, contando eso.
Mi reputación idiota.
Estúpida mi reputación.
Estúpida mi reputación.
No, si yo conocí a Brenda escuchando música ya chida. Después ya le corté la cuerda, la bajé del árbol y le enseñé bandas chidas, Misfits.
Ay, claro que no.
Le enseñé bandas chidas, le...
Yo soy tu maestro.
Sí.
Ay, qué horror,
¿eh? Eso puedo enseñarte. Pues yo conozco hasta la más íntima parte.
Se deja ahí.
Lo que hace rato decía Carlita, ¿no? Es que sí nos costó, por ejemplo, ¿no? A mí me costó mucho trabajo y a muchas de mi generación y de mis cuates nos costaba mucho trabajo aceptar la música electrónica. Porque nosotros creíamos que la música tendría que ser orgánica, ¿no? Así, el ruido, claro, la distorsión. Y de repente escuchabas cosas que estaban tocando a través de samplers, de DJs y eso. Y inmediatamente descatalogábamos. Decía, eso no es música.
Ajá, eso es lo que pensamos, eso no es música, güey.
Sí, uno en la fecha piensa, güey, en el día del músico no felicites a los DJs, güey, porque...
No, es que es diferente música. DJ.
No, pero es que dijimos, o sea, un pinche discos, eso ya lo hemos establecido en el programa anterior.
Ese nombre,
si no es yo, por favor, está en...
Está en iVoox, en Apple Podcast.
Así es que si quieres saber, escúchenlo.
Anchor, sí, se puso muy bueno. Es una de las tertulias que hacemos aquí en Historias Interminables. No son borrachas, son tertulias.
Caray.
Hay una diferencia. Claro.
Sí. Una pregunta para aquí los mayores.
Para los ancianos.
No, pero algo que creo que cambió también mucho es, ustedes en ese tiempo que escuchaban su música, estaban en su casa, en la fiesta, en el antro, lo que ustedes quisieran, ¿no? ¿Cómo la escuchaban? ¿Un tape, un CD o...?
Era bien cagado, por ejemplo, yo recuerdo cuando teníamos las grabadoras.
Que les voy a contar.
Y les decía, ¿no?
Reúnanse al árbol.
Pero lo que voy es que creo que la gran diferencia es de que tenían que terminar de escuchar un CD, ¿no? Claro. Una banda, y ahorita la gran diferencia es de que lo pones en YouTube, ¿ya? En Spotify.
Y
lo que más te... un poquito de miedo es de que aquí con la tecnología y todo te va cambiando y ya saben qué es lo que estás escuchando, te dan
opciones. Estás tocando un gran tema.
Cambia toda tu perspectiva.
Uh-huh. Estás tocando un gran tema porque, por ejemplo, cuando estaba yo de morro, escuchaba los acetatos. Posteriormente empecé a escuchar las cintas. Antes, neta, te ponías tu cinta y tenías que estar escuchando al radio y grababa la canción que querías, ¿no? ¿No? Y escuchabas ahí WFM. Grababas eso y era como ibas adquiriendo tus cintas. Después fue evolucionando. O sea, ahí fue porque se dieron cosas como, por ejemplo, el tianguis del Chopo.
Para intercambiar.
Tú no tenías acceso a otras bandas, sino era que fueras al Chopo y compraras las cintas, ¿no? Y era así como te ibas haciendo de más badaje, ibas haciendo el intercambio con la banda, ¿no? Ahí el trueque, ibas adquiriendo conocimientos musicales, ¿no?
Y esto era bien primitivo, güey, tienes que ir a salir a cazar así textualmente.
No, sí, es que...
Robarte los
que hay rucos que... El Chopo ahorita, actualmente, el Chopo ya no tiene esa razón de ser.
El gancho todo delincuente, robarte los discos o los cassettes, carnal.
No, es una historia real, digo, mis amigos, tenía un círculo de amigos que eran más grandes que yo.
Delincuentes.
Siempre me junté con gente...
Básicamente.
Siempre me junté con gente que era mayor que yo, entonces lo que hacíamos era... Nos invitaban a su casa y nos robamos un disco que nos gustaba.
Eso no deja de ser delincuencia, güey.
No, pero ellos ya saben que tú lo robabas. Dices, güey, te robé tu disco.
Entre camaradas.
Ajá, exactamente. Era como, ay, güey, te robé tu disco.
No, deja de ser robo.
Y era como conseguirte un pirata, en mi caso, era conseguirte un pirata que te trajera discos de... Te estoy hablando de mi generación. División Minúscula, Red Hot Chili Peppers, ¿qué más, güey? Todavía de Pearl Jam, de Green Day...
Cualquier chingadera, o sea, ¿cuántas veces no se quedaron buscando meses una canción, güey? Porque nada más la escucharon, pero el pendejo de Cotor nunca se le ocurrió repetir el título al final de la canción, güey.
Sí, no sabías inglés.
Exacto, dijo una de... Ya, chingó su madre la canción. Y ahora, pero nada más ya se así, ya, güey, antes no era un show.
No, es que esas cosas sí vinieron a cambiar todo. Porque ahorita tú te puedes meter a Shazam, te puedes meter a YouTube... Y puedes encontrar esas cosas. Antes, en esa época, nos costaba tener que ir los sábados al Chopo a tratar de conseguir ese tipo de música.
Pero bueno, Arturo, déjalo aquí. Vamos a cortar porque esto fue el final del segundo bloque de Historias sin Terminar. Ahorita regresamos. Recuerden que están en Hispanoamérica Radio.
Al fin ya llegamos a las Historias sin Terminar Hispanoamérica Radio. A ver las Andis, el Gancho, el Rich, el Trino, la Mena, Ufano, Higinio y todos los que vengan.
Estamos de regreso aquí en nuestro tercer bloque. Seguimos hablando de musiquita, muy a gusto. Bien padrísimo.
Exacto. Y acabamos de recibir un comentario muy interesante. Brother, ¿nos puedes repetir, por favor? Porque se ofenden, güey. ¿Repetir tu comentario?
O sea, por favor.
Sebastián.
Sí, porque si
dices... Estamos hablando
¿Qué diablos dijo este cabrón?
No estamos en el barrio.
¿Qué chingados
dijiste? Que no te
puse
atención.
Estamos en el barrio, pero
estoy enseñando a la gente. Filetelo, cabrón. Ya filetelo.
Sí, ya.
No, mi comentario antes de que esto empezara era de que siento que ahí en los 90 se empezó como un boom... de expresarse, ¿no? Tanto como en el grunge, como fue creciendo lo del rap, de lo que estaba pasando en cada país. Por ejemplo, allá en Estados Unidos con el racismo de los negros que empezó a crecer Ice Cube, Snoop Dogg, la NWA, y se fueron expresando lo que iba pasando, estaban hablando cosas reales, no tanto como ahorita nuestra generación que estábamos platicando cuál es la gran diferencia, ¿no? Que fue un golpe que donde empezaron a crecer diferentes... géneros. Uh-huh. Y se empezó a expandir la música, el internet pegó, las diferentes formas de escuchar música o escuchar lo que tú quieres, expandir tus ahora sí que rumbos musicales, ¿no?
Estamos hablando. Exacto, esa necesidad que había, ¿ven? Había una... El grunge es como respuesta a los chavos blancos fresas, ¿no? Y el blanco obrero dijo, güey, yo no puedo vivir como tú, no tenemos las mismas condiciones. Y de pronto el negro dijo, güey, si tú te quejas, imagínate cómo me va a mí que soy negro, güey, ¿no? Y nació ese movimiento también subversivo a la subversión que ya había.
Se estaba dando a la par.
Exacto. Los 90 fueron un desmadre, güey. Fue
una... Era de, ¿sabes qué? Ya, güey. A mí es un punto que sí quisiera tocar y que me gustaría mencionar. Es como todo este movimiento, toda esta contracultura, ¿no? Era un tema de hartazgo, de decir, yo quiero y necesito expresar. No nos damos cuenta que eso derivó en lo que actualmente estamos viviendo. Así como este podcast, ¿no? Que puedes decir y expresar lo que tú quieras. En ese momento no era. Eran temas tabús. Neta, eran temas que sacaban de onda a la gente y hacían mucho ruido.
Y creo que
ahorita, permíteme, y que ahorita...
Te lo cico.
Y es algo que es preocupante porque ahorita la banda no se está dando cuenta de todo lo que avanzó, trascendió, y ahorita la gente está apostando por una autocensura. Porque yo no puedo decir negro, porque yo no puedo decir gay, porque yo no puedo decir esto, porque yo no puedo decir esto, porque es ofensivo. Si decimos... estamos retrocediendo.
Sí.
Cuando esa lucha en ese momento se dio. Y no era una lucha consciente, era una lucha emocional de decir, güey, yo quiero decir, chinga tu madre, güey. Uh-huh. ¿No? Pero ¿qué pasó? Y vámonos aquí a México. Cuando salió el disco de Molotov, chinga tu madre, y eso, censurado.
¿No te acuerdas? Malo. Que tenía Televisa sobre todos los medios, güey. Todo lo censuraba. Todo, güey.
Pues en el 68, o sea, desde el 68 ya se grunge entonces, porque si un reportero decía algo mal, el chango de Ordaz los mataba.
Uh-huh. Pero claro, es que es un proceso, o sea, es un proceso que se ha venido
nunca
dando.
Se ha avanzado.
Que, pues, digamos, de los 60 a la fecha, exacto. Desde los 60 empezó a romper, empezó a romper, llega a los 90, hace el quiebre, así, real, truena, ¿no? Empiezan a salir muchas formas de expresión, música, videos,
piratas, ¿no, sí? La gente que bueno, no hackeable, pero, o sea, de hacer sus radios piratas, güey. El internet, cuando en sus inicios también ayudó a eso con Napster y cosas así, güey.
Claro.
Es importante lo que mencionas, güey. Décadas atrás hubo una pelea por esa libertad, güey. Y ahora que esta generación tiene esa libertad, güey, se está censurando, dices, no mames. O sea, ¿por qué, güey?
Porque es un desconocimiento de todo ese pedo, güey. Porque era, nosotros veníamos luchando y rompiendo de estas madres. Y no es que digas, es una lucha consciente, era una lucha emocional.
Sí.
Era una cosa de yo quiero expresar. El grunge fue un movimiento tan efímero, pero tan permanente.
Pero bien,
lo efímero en la permanencia. Porque fue un momento muy corto en la historia de la,
claro,
música.
Pero fue todo lo que venía atrás, ¿no? O sea, la subversión del punk, güey, la ideología de hazlo tú mismo, no sabes cómo,
claro,
hacerlo, hazlo a tu manera, güey, esa explosión que hubo. Y ahora que con el poder del internet nada más quieres quedar bien, o buscar videos de gatos, dices, no mames.
Bueno, es, claro, que, es que eso tiene que ver, güey, con el acceso. Mira, antes, en los 90, güey, era muy difícil que tú pudieras grabar algo en tu casa, güey.
Muy difícil.
Ajá, exactamente. Y ahorita el acceso que nos ha dado la tecnología, que nos ha dado, por ejemplo, nosotros grabar un podcast aquí, güey, de una forma, de cierta forma precaria, güey, porque tenemos cajas como. Como.
Ah, ya nos exhibiste,
Tenemos cajas como atriles y este tipo de cosas. Digo, ahorita la censura tiene que venir de algún lado, güey. El movimiento políticamente correcto es algo, güey, que le conviene a los gobiernos, que le conviene, ajá, a la gente para tenerlos controlados. Y ahorita es una pinche censura cabrona, güey.
Pero ¿sabes cuál es lo más cabrón y lo que da más miedo?
No, triste, güey.
¿Y triste?
Sí.
Es que ni siquiera es el gobierno.
Ajá, ya yo estaba.
Somos nosotros mismos.
Es una herramienta para ser, claro.
Me callo. No digo esto. Uh-huh. Güey, nos costó trabajo.
Sí.
¿No? Actualmente, o sea, pones...
Caimán.
Le pones a ver a la banda actual, caricaturas como Ren y Stimpy, como...
Ay, qué divertido.
Vives and Butthead, como Daria, que eran
Animaniacs.
Eran caricaturas.
Ah, ya se ofendieron por eso también.
Que te hacían, eran caricaturas que te hacían pensar y que rompían un esquema. Y actualmente ahora, no lo digas. Políticamente es incorrecto. Cállate. Estamos apostando, o se está apostando por una autocensura.
Sí.
Y entonces no estamos progresando. Entonces, al contrario. Al contrario.
Exacto. Okay, tenemos aquí a gente que pertenece a la nueva generación. Creo que sería importante escucharlos a ellos para que vean cómo,
cómo perciben.
Exactamente, cómo ellos tienen esta visión de este tema. La
¿no? expresión de ahorita.
Exactamente. Bueno, porque ustedes también son almas viejas, la verdad.
Bueno, por ejemplo.
Pero viven en esta generación.
Pero, por ejemplo, ¿sí? Brenda es una muchachita, es una. Es una borra en pañales, pero que trae todo ese bagaje, o sea, al final de cuentas, ¿por qué coincidimos? Porque trae todo ese bagaje y porque lo ha visto.
¿Cuántas generaciones hay entre tú y yo?
Muchísimo.
¿Como tres, cuatro?
No, es generación X,
por lo menos dos, ¿no?
Pero sí, como ustedes como casi parte de esta generación, o sea, ¿cómo consideran? O sea, ya escucharon a los abuelos quejarse.
Es que yo soy parte de los abuelos que se quejan. Ah, o sea, a mí sí me preguntas como...
Eres una joven abuela.
De hecho, yo hablaba de Sebastián y de Carla, pero...
No, es como...
Ah, te menosprecio.
No, pero pues es que yo soy de la edad de Sebastián. Pero, o sea, a mí sí me pregunta como...
Es que la flaca es un alma vieja.
Yo soy una alma vieja, sí.
Exacto.
Es un señor atrapado en un cuerpo.
Ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven ese tema? ¿No? El hecho de que en películas y eso hablen de temas...
Robatangas.
Que en ese momento eran tabús, ¿no? Y tal vez ni lo consideren como tal.
Uh-huh. No, ahorita ya está muy normalizado muchas cosas. Pero yo siento que nos quieren hacer... O sea, quieren los medios normalizar cosas que a lo mejor no se deberían normalizar también.
¿Cómo? No te entiendo.
Sí, no, yo tampoco.
Por ejemplo, con... Lo de ahorita que están sacando de transespecie, que dicen que es normal, lo de no binario y todo eso.
Ah, es una pendejada.
O sea, la verdad, o sea, no binario, pues al final de cuentas sí tenemos un sexo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué negar eso también?
Uh-huh. Joffrey, censúralo. Córtalo.
¿De qué apoyamos la diversidad y todo lo que...
Amigues
de la diversidad.
Voy a cortar mi pela.
Y todo lo que me haga quedar como pendejo. Sí.
No, es que está cabrón, o sea, no.
La libertad de expresión yo creo que es un arma de dos filos, así como todo.
Claro, claro. Sí, es muy cierto.
Puede dividir mucho. Carla, a la gente puede dividir mucho.
¿Y ustedes qué opinan? Porque ya les tiramos mucha tierra a su generación, pero no las hemos escuchado realmente.
Son los invitados.
No, básicamente porque se les preguntó a ustedes y pues no hablaron.
Porque respondieron todos menos ustedes, básicamente.
¿Qué opinas? ¿Qué opinas?
Pues no sé, o sea, es que eso de que dicen que ahorita como que somos más... Que no somos tan conscientes, yo no estoy, o sea, como que no estoy de acuerdo con esto, porque yo siento que, o sea, luego he visto series viejitas como de los 90, bueno, tan viejitas, pero de los 90 y así, y siento que, no sé, muchas cosas que para ellos, o sea, como que en ese tiempo era chistoso, ahorita ya sería como de, no, ¿cómo dices eso, no?
O sea es
como,
se vuelve insultante.
Es súper homofóbico, eso es súper, o sea, como que eran súper homofóbicos y era chistoso, o sea, abiertamente así, y ahorita es como de, güey, no puede ser así, porque pues, no, tienes que aceptar la diversidad, ¿no? O sea, como que muchas, igual eran muy machistas y también era como algo súper normalizado en los medios y ahorita ya es como, o sea, no sé, algo que se dice en mi generación es como que estamos diciendo, a ver, no está bien ser machista y no está chistoso que lo digas y como que ya, tal vez hay un poco de como persecución ante eso, o sea, como que si ya eres así, tal vez, y más como en los medios, como que te dicen, no, pues estás mal y te va muy mal si eres una figura pública. Pero también sí, digo, como, siento que en su generación eso era como, ah, no importa que sea súper machista y que sea abiertamente, ¿no? Es como, ah, pues es hombre. O, no sé, cosas así que ahorita ya siento que no tanto.
Pues yo no considero tan así, porque sí entiendo que las cuestiones tienen que evolucionar.
Pelea.
A ver.
Yo la muerte con cuchillos.
Yo no siento que sea tan así. O sea, al final de cuentas, estamos como en este punto de expresión de decir, güey, no mames. O sea, yo puedo decir, no mames. Es algo que puede para ustedes ser tan insignificante. pero en su momento era todo un tema. O sea, decir, chinga tu madre, huevos, o sea, decir una grosería en medios era vetado.
No vetaba, güey, te quemaban así, era una caída total de lo que te hubieras generado, güey, caída.
Por ejemplo, ahí yo estoy como un poco en contra de lo que pasó con todo este tema de la canción de Ingrata de Café Tacuba, que salió, que era, y ahorita y hasta ellos mismos se censuraron, dijeron, no, no lo voy a cantar porque, porque es misógino.
Asco de personas.
Pues bueno, de Café Tacuba.
Vámonos, es un negocio, güey, tienen que vender, güey.
Vámonos.
Lo que le está vendiendo a la nueva generación es de, arrepiéndete de tus pecados, güey, porque ahorita, güey, nosotros somos ahorita la Inquisición. Suena muy feo, te lo juro, de momento que suena muy feo.
Pero es que, están es llorando
que,
ya.
Pero es que es real, ajá, es algo que es real. Y no está mal hasta cierto punto. Creo que debemos de entender a la gente. Es como si te pelearas con tu abuelito, ¿me explico?
Es una batalla sin acabar.
Exactamente. Sí, puedes hacer consciente a mucha gente, a muchísima gente la puedes hacer consciente, va, sí. Pero también tienes que dejar que la gente se exprese porque así tú dejas que identificas al pendejo de tu grupo. ¿Me explico? Claro. Ajá.
Vamos, vamos. A ver, ¿quién es el pendejo aquí?
Exactamente, suena bien feo, pero por ejemplo, si tú dices, ay, güey, si dejo que este güey me diga que, me cagan los gays y la chingada, y yo le pego a mi mujer cuando llego a mi casa, ese güey es el pendejo del grupo.
Ah, ok.
Ya lo tienes identificado, y eso te ayuda mucho. Ahora, lo políticamente correcto lo que hace es esconder esas cosas. Las maquilla solamente. O sea, Ricardo ya no va a decir, bueno, por darte un ejemplo.
¿Hasta crees que?
¿Por qué?
Por darte un ejemplo, ¿no?
Pero
Ricardo
ya no diría
que le cagan los gays, y Ricardo ya no diría que le pega a su mujer porque es políticamente incorrecto.
Mira,
¿me explico? Y ya no lo puedes segmentar, no puedes decir, este güey es culero. Ese es el problema de esta generación. La gente no va a cambiar, la gente se va a esconder, y eso es lo terrorífico de que está pasando aquí. Que ya no dejas que la gente se exprese, ya no puedes decir, este güey es culero.
Pero eso no quiere decir que no esté pasando.
Y eso quiere decir,
y tampoco quiere decir que está malo. O sea, su generación también tiene ese derecho de decir, güey, hay que frenar cosas.
Claro,
es
exacto. Sí, claro. Yo sí apoyo una cuestión. Todo tiene que cambiar.
Uh-huh. Sí.
Y hay cuestiones que sí tienen que cambiar. Uh-huh. O sea, realmente sí tienen que cambiar.
Sí, la homofobia.
Por y ejemplo. Estamos, o sea, como generación X, yo digo, sí tiene que cambiar. O sea, el hecho de que, por ejemplo, las mujeres sean agredidas, les falten al respeto, esas cuestiones
por ser mujer,
tienen que cambiar. O
sea, sí, ¿no?
Porque yo como persona tengo mujeres en mi entorno muy cercano, amistades, sobrinas, hermanas, ¿no? Esas cuestiones sí tienen que cambiar. Pero no podemos apostar a una autocensura. Uh-huh. A decir, no digas, cállate. Y eso, porque todo lo que ganamos va en retroceso.
Este tema está muy bueno, se está poniendo muy chingón.
Pero vamos al último corte. Y regresamos.
Hola, soy la Barbie Guía. Y estos son los creadores de Historias Sin Terminar. Pronto harán el programa más grande de la historia. ¡Veamos! ¿Otro especial de cine? ¡Mono tonto, estúpido!
Pues es que ese es el tema de la semana.
¡Cállate!
Y regresamos al último bloque de Historia Sin Terminar con una bonita frase. Los tiempos se han ido para los hombres honestos. Hay demasiados para las serpientes. Frase de Pearl Jam en Black Hole Sun. Regresamos a este último corte donde nuestros invitados acaban de tocar un punto muy importante. ¿Nos puedes repetir, por favor, qué dijiste?
Bueno, que estábamos terminando de la censura aquí en cómo expresarse uno, ¿no? Ahí conociendo muchas series de lo que ustedes probablemente veían o canciones que escuchan en el radio que les sale el beep. Y ahorita con este tiempo que vamos creciendo la expresión, bueno, poder expresarte libremente, simplemente lo que estamos haciendo ahorita, podemos decir lo que se nos pegue la regalada gana, ¿no?
Exacto.
A mucha gente que ahorita con la tecnología y la evolución, Simplemente crea su propio podcast para expresarse, decir lo que uno piensa y sin ningún problema, sin ninguna discriminación de cierta manera. Y simplemente poder platicar libremente.
La tierra es plana, maten a su
mamá. La cargan tortugas.
Sí. La ciencia es del diablo, güey.
La ciencia es del diablo.
Ah, te quejas de eso.
Ah, tú no lo crees.
Ah, no mames.
Matemos a mi madre.
Regresando al punto, estamos, queremos dejar en claro que si apoyamos una evolución en el pensamiento, si apoyamos y que se deben morir algunos paradigmas que teníamos. Pero también hay que hacerlo de manera correcta. La autocensura, el negar un problema, nunca lo va a resolver.
Exacto.
Entender que la libertad de expresión es una puerta que se abre para ambos lados. Entonces, no puedes pedir una libertad de expresión, pero condicionarla a que sea compatible con tu idea. O sea, no puedes hacer eso. La libertad de expresión abarca lo positivo y lo negativo. Y los medios están abusando en la censura. Por ejemplo, hace poco se enteraron de las modificaciones o los cambios que tienen que hacer las películas para ser políticamente correctas, ¿no? Que ahora tienes que meter negros, chinos, latinos,
un amigo gay, etcétera.
Ah, sí.
Para los progres fue así como un gran logro, ¿no? Uh-huh. Pero si lo ves objetivamente, lo único que hicieron es cambiar las cosas del mandado de Hollywood. Te van a decir, para una película necesito autos de tal modelo, actores de tal modelo, ay, consigue meter chinos, un inválido y un negro. O sea, uh-huh. No es una evolución, simplemente están pidiendo que las cosas se maquillen.
Para quedar bien.
Exacto, nada más. O sea, sí, no hay un cambio. Lo único que hacen
es esquemas.
Exacto, nada más están agregando.
Hacen lo que la gente quiere que vea.
Los están volviendo objetos.
Es como toda la publicidad con el orgullo gay, ¿no? Ya es como todo lo que sacan de eso les pega. Pero solo es mercadotecnia, o sea.
Como Calvin Klein, ¿no?
Ajá, ni siquiera es que como que lo apoyen realmente.
Ay, la gorda que pusieron que se parece.
Exacto, nada más. Sí.
Está chido que seas obeso. No, neta, no está
no, porque
eso,
es,
¿no? No,
es,
no, no
es chido. Cuando estás obeso es que tiene, o sea, no siempre va a ser así, pero la mayoría de gente que es así obesa, pues tiene problemas saludables, ¿no?
Claro.
Sí, como que normalizan también eso que no está bien.
Sí, o sea, ese es el punto, o sea, hay un momento en que ya exageras con querer aceptar o a dar apertura a todo, pero también debes entender que esa apertura involucra lo bueno como lo malo.
Pero claro. También hay un punto, güey, donde hay gente que o sea, yo entiendo esa cosa, güey. Creo que estamos viendo las cosas entre negro y blanco. Uh-huh. Y creo que hay un tono gris.
Exactamente.
Y creo que lo que estamos perdiendo ahorita es el tono gris, güey.
No. No solamente es un tono gris.
A mí se me hace que eres marica.
No,
permíteme. Políticamente correcto tu comentario.
Permíteme, yo sí.
Pero eso sí. Conociéndolo es cierto, güey. Entonces nada más te está apoyando a salir, güey.
O sea, yo sí.
Es como cambia, güey.
Yo sí creo, güey, que está bien que haya representación de personas obesas vistiendo algo, güey. Está chingón, güey. Yo no tengo pedos, güey. Realmente me vale verga. Así como una persona que sea... Así como yo siempre he dicho de los gays y de la gente que expresa su sexualidad, güey. A mí me vale madre, güey, porque yo no me estoy tirando a la persona que están tirando. Así de básico, güey, así de simple, güey. Yo no tengo injerencia en la vida sexual de las personas. Me vale madre, güey, completamente, güey. Uh-huh. Yo soy juez, güey, de cómo la gente se porte conmigo.
Exacto.
Hasta ahí. Pero... Y creo que ahí tenemos que ver las cosas, güey. Hasta ese punto, güey.
A la gente nada más se le juzga si es pendeja o no.
Exacto, y ese es mi punto, güey.
Sí.
Tanto está mal como criticar, ¿no?
Sí, la neta, sí.
¿Por qué tenemos que te divierten, güey?
La neta, no deja de ser un pendejo. Pero
cuidado. Un pendejo, güey, exactamente.
Pero, son más que
divierten. Hasta para decir pendejadas tienes que tener gracia, güey.
No es otra vez.
Puede ser un pendejo gracioso y ahí no hay bronca, güey.
Sí, porque
no
es un pendejo. Si creas que no hay bronca, pues tampoco, ¿verdad?
Mira, Gancho tiene razón en ese punto.
No es como que la pendeje sea un estilo de vida.
Ajá, es que no tengo.
Si el pendejo fuera mi esposa, si tengo un problema, güey. Pero si
el pendejo
fuera
mi problema, sería pues ni mis amigos, ¿eh? Pendejo,
güey.
A ver, es la otra persona.
Así nomás quedó.
Ahorita todos podemos. Tenemos la libertad de expresión.
Que me eche la pena.
Y podemos expresar todo lo que queramos decir.
Sí, papi.
Pero eso no quiere decir que tengamos los conocimientos de decirlo.
Exacto, es que es eso.
Sí,
o sea, yo es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, la gente habla porque tiene hocico. Y siempre lo he dicho también, que puedas hacer las cosas o que puedas decirlas, no es que a huevo las tengas que hacer o decirlas, ¿eh? O sea, no es de a huevo, no. No.
Exactamente.
La libertad.
Acuérdense que si al hablar no has de agradar,
la otra vez
es mejor callar.
La otra vez leía en un tema que estaban quejando de la serie de este de vikingos. Porque no era inclusiva.
Ya sé.
Porque no había gays, porque no había.
Porque no había negros.
Porque no había negros. Y así de, güey.
Son vikingos.
¿Sí entiendes? Es una.
Nórdico. Es donde había puros arios ahí.
Sí. Histórica, o sea.
Sí. Es nada más ¿no? pura ubicación geográfica. Sí,
así ya, es. Y contexto temporal, todavía no había esa pinche mezcla.
No era. Pero ¿por qué generalizar ese pedo? O sea, no era así, güey. No era así.
Mira, güey.
Sí. Mira. Te lo voy a decir así bien cabrón, ¿no? Tú puedes decir puto y tu amigo, en mi caso, mis compañeros cercanos, no se ofenden.
Mm, sí.
Mis compañeros cercanos gays.
No se ofenden.
No se ofenden.
Pero ese es un pedo de
círculo social. Puto, no putísimo.
Es una cosa de intimidad, güey. Es una cosa de que...
La confianza que se hay en el círculo, ¿no?
Por ejemplo, güey.
¿Crees?
Es lo que te decía, güey. El punto negro y el punto gris, güey. O sea... La banda que te escucha a ti decir puto, güey, te conoce y sabe que Arturo no es homofóbico, güey.
Pero si tú vas a un lado, güey, ajeno, güey, a un restaurante cualquier, y tú le dices a un güey, qué puto, güey, la gente se va a cagar en ti, güey. ¿Me explico eso?
Sí.
O sea, eso es mi punto, güey. Creo que no estamos dándole
la importancia al contexto. Y eso es lo que pasa muchísimo con el lenguaje,
inclusivo.
No, con el lenguaje... ¿Cómo se llama esta madre, güey? Que cierra los brazos y está. Lenguaje corporal. Lenguaje corporal. Siento que nos está pasando lo mismo, güey. Que estamos mamando, güey. Algo que igual no nos corresponde. ¿Me explico? Estamos como muy metiches en cosas que no son de nuestra incumbencia.
Claro, porque de repente entras en un tema donde estás apapachando cuestiones que ya pasaron.
Claro.
Es decir, wey. Actualmente, los gays. Las personas que tienen esa preferencia homosexual, neta, no tienen ese tema. Neta, no tienen ese tema. Están tan abiertos, estamos tan abiertos. Decir sí, güey. O sea, yo no te valoro por si te gusta un hombre o una mujer. No importa.
Más que nada,
yo te valoro por persona. Mejor,
como hace ratito que estaban hablando de que si eres obeso, si eres flaco, si estás mamado, si no estás mamado, lo que tú quieras, ¿no? Creo que al fin de todo esto, ahorita, como va creciendo la sociedad, ya están aceptando más de que hay muchas expansiones de sexualismo, ¿no? Puede ser hombre queriendo ser mujer, puede ser mujer queriendo ser hombre, puede ser gay gustándote los hombres o las mujeres, o puede ser bisexual.
Claro.
Al fin del día, creo que lo que más importante es la aceptación de uno mismo.
Claro, porque mira, lo importante aquí no es si te gustan las mujeres o los hombres
o ambas. Nada, güey.
No, lo importante aquí es la persona.
Ajá.
Y creo que es ahí donde nos estamos perdiendo. Bueno, nos estamos perdiendo mucho en la clasificación de qué es lo que sí queremos, qué es lo que no queremos, qué es lo que sí valoramos, qué es lo que sí es aceptable o no. Eso no importa. Eso vale verga.
Es lo que digo.
Y escuchen lo que estoy diciendo, porque ahorita se puede decir, vale verga. Eso no me importa.
No, güey.
Censúralo, Jofre. Censúralo.
Exacto. Mi amigo quiso decir, vale miembro viril.
Eso no importa. ¿Qué es lo que importa? La
al
persona.
Fin del día, lo que importa es cómo la tú persona. Te ves en el espejo.
Y la persona.
Es lo que dijo Sandy, a fin de cuentas lo vas a joder por qué tan imbécil sea. Así nada más.
Pero no, o sea, sí de alguna forma sí repercute la manera en que la gente te percibe, güey. Porque eres parte de una sociedad, o sea, seamos honestos, güey.
O sea, sí repercute, pero no vas a andar por ahí haciendo nada más. Ay, a este le gusta que yo aplauda. Y voy a aplaudir cada que lo veo para quedar bien.
No, yo soy gay y entonces me aplauden. No, porque no mames, no es cierto.
Si a mí no me gusta aplaudir, yo no voy a aplaudir. No, porque ese cabrón le gusta que aplaudan.
Eres gay. Pero, no, o sea, es mi punto, güey. Tanto no tienes que juzgarlo como tampoco aplaudirle, güey.
A lo mejor porque...
Si eres hombre y te gusta el pito, güey. felicidades, pero no es un logro, güey. No te lo voy a aplaudir, exacto, no, exacto, no es un logro.
Es que después de muchos años de opresión hacia esos güeyes también.
Sí, sí, claro.
Es que ver a los negros, o sea.
El punto, pero el punto no, es que... no es aplaudirlos, o simplemente tolerar. Es que ese es el sí, punto.
Ni siquiera
es
tolerar, ahora te piden que lo hagas,
güey. Así que desaprueban lo que es una fiesta. Exacto. Es que eso también está mal.
Yo ni siquiera diría que tolerar. Simplemente es...
¿Aceptar?
No,
yo diría que somos más bien personas, al revés. No es aceptar, sino como tolerar, pues estúpido.
Pero es que, no. Es que el punto es ese. O sea, estamos en el punto negro y blanco. A ver. Hay un punto gris, güey. Ok, si alguien es gay...
No es bueno ni malo.
No es bueno, exactamente.
Por eso, güey.
Tiene que, te tiene que dar completamente igual.
Eso, o sea, es mi punto, güey. Por ejemplo, ¿cuántas veces no salen? Yo soy gay y la gente empieza, ay, felicidades, güey. No mames, no es un logro, güey. Qué bueno que lo dices, pero es una cosa que mi libro de cosas que valen verga está en primer lugar, o sea.
Sí. No, sí no fue.
Perdón.
Bueno, por ejemplo, sí, si es alguien muy cercano a ti, pues dices, ah, qué chido que lo dijiste porque estás teniéndome confianza de que lo dijiste.
Pero igual
te
aplaudes. Pero hasta ahí.
Sí, pero luego haces una fiesta y le llevas a 5 güeyes, ¿no?
Pues es, ve.
Llegó un momento que sí fue un logro.
Feliz felicitación.
Sí, ¿no?
O sea, llegó un momento que sí fue un logro, ¿no? Era como...
Sí,
llegó un momento.
Ya pasó, ¿no? Como por época.
Ya llegó un momento, ya fue un logro. Ahorita ya se
desfalta. Ya es como de ya.
Ya no es tema. O sea, neta. Yo puedo tener, estar trabajando y conviviendo con personas gay. Y ese no es un tema.
Ajá.
Yo no estoy hablando. Yo no estoy hablando de que si es gay o no es gay. Para mí no es un tema.
Bueno.
O sea, tú ves a una persona por lo que es, exacto. Pero independientemente si es hetero gay.
Si te no, sientes chido, pues te vamos a tratar bien y ya.
Claro. Y me dan un chingo de cosas, valoro un chingo de cosas, aprendo un chingo de cosas.
Pasó,
okay, yo lo acepto y lo abrazo como tal.
Como persona. Ya cállese, señor.
Ya hablamos las almas viejas, que hablen las almas nuevas y que nos digan qué piensan de esto.
A ver.
Ay, ya me callo.
¿Por qué? Ya te mandaron a la verga, ¿ah, sí? Ya te
mandaron
a la verga. Ok, Sebastián Corla, ¿qué piensan de esta conversación que estamos teniendo acá?
Empaquevín.
Oye, es que yo siento que justo, o sea, como que no se me hace como el problema eso, solo, o sea, porque yo no veo, o sea, que le aplaudas a alguien que sea gay, no es justo aplaudirle como, ay, felicidades, okay. No, sino como un reconocerle que qué padre que tuvo esa confianza y ese valor de salir, porque hay muchísima gente que todavía no tiene valor de salir por el contexto en el que vive y dice como, no, mi familia no me va a aceptar, mis amigos no me van a aceptar, y viven, pues, reprimidos, y son, o sea, está cool que ya cada vez sientan más libertad de poderle gritar al mundo quiénes son, y ya, y no es, justo, no es decirles, ay, sí, es gay, sino, qué padre que pudiste salir y ser tú.
¿Y se dan cuenta que llegamos a una coincidencia?
Sí.
Bueno, por lo
menos. Exacto.
Ni su generación la vemos tan perdida. Ni nosotros estamos tan pinche retrógradas, ¿no? O sea, llegamos al punto de comunión. De decir, güey, o sea, con diferentes
no palabras, tan de adental, pero tampoco tan
de adental. Dicen Carla y Sebastián. Les diré. Les diré, pinches viejitos.
Pero ese pasito de.
Con eso que van tocando de las generaciones por motivos personales, por conocidos, se los puedo decir de que tengo a un familiar o que está en ese conflicto de su sexualidad, ¿no? Pero el miedo es con la gente mayor, con los tíos, con los abuelos, que tienen ese pensamiento de atrás, de juzgar, del racismo, de que se sienten incómodos, de qué es lo que van a opinar los demás. Y como si su propia familia no los va a aceptar, ¿qué es lo que a lo mejor van a decir los demás? Que con nuestra generación o como vamos creciendo, es como si fueras, de cierta manera, abandonando lo malo y se viene lo nuevo. Pero eso no va a pasar hasta que nuestra generación mayor...
Estamos vanagloriando algo que ahorita estamos aplaudiendo y vanagloriando algo que... Nos acabas de romper el esquema.
No, pero es que es una generación que de alguna forma ya no nos corresponde a ninguno. O sea, güey, querer cambiar un viejito. Por ejemplo, güey, Vicente Fernández diciendo que me van a dar un riñón gay.
Sí, no.
Güey,
no voy a pegar un chico, no
pinche,
mames.
Pinche viejito está bien pendejo, ya no le haces caso.
Sí, como que esas generaciones de más atrás como que ya no las cambias.
Pero por ejemplo, mi papá era muy homofóbico y así porque es baby boomer, ¿no? Y mi media hermana le dijo, ¿sabes qué? Pues que yo soy lesbiana, ¿no? Y desde ahí tuvo que aceptar y tuvo que cambiar. Tuvo que cambiar, aceptar.
No, porque esquemas.
Ah, sí, porque su hija, o sea, siendo lo que él no quería, le pasó.
Le pasó. ¿Qué fue?
Ah, claro.
Yo creo que se entere que tú y yo.
Tú y yo.
¡No! Ya le dije.
Ya me cachó.
Prenda nada más es pura pantalla. Sí,
Prenda es el gancho. Se
acaba de comentar lo que acaba de comentar son los puntos que todavía actualmente creemos trascendidos, pero no son tan trascendidos.
No, pero es que es una generación entera de la línea. Nosotros somos Z, güey. Somos entre los boomers y los millennials.
Ay, yo no sé qué soy.
Yo no sé quién soy yo.
Yo soy el bebé consentido.
Yo soy
el bebé consentido.
Yo sí creo que es una cuestión de vivencias, güey. Por ejemplo, lo que decía Jonathan, ¿no, güey? Hasta que mi padre tocó, güey. Hasta que no te toca, güey. Y nos lo vimos con, Historia Americana X, güey.
Ah, exacto.
Sí. Ay, qué buena película. Creo que esa madre debe de ser un ejemplo para todas las personas. No solamente por la raza, sino por la sexualidad y por lo que ustedes quieran. Sí. De que cuando lo vives y cuando lo pasas realmente,
sí,
la situación sí que te toque vivir, te vas a dar cuenta de
lo que está mal y lo que está bien.
Y vas a aceptar exactamente.
Te compras ideales que no lo son tan. En esa película es ese tema, ¿no? Se compran ideales, se van con esos esquemas, y cuando los han vivido realmente, se dan cuenta que no es real.
Como si lo choque de realidad entre lo que piensas y lo que ocurre en el mundo.
Y lo que está pasando realmente.
Y rara vez coinciden, ¿no?
Y entonces, ¿yo soy así, así, asado?
Ajá.
No es cierto.
Pero a la vez también, ¿no?, siento que, por ejemplo, nuestra generación, por ejemplo, nosotros tenemos 25, 26, 30 años. Nuestros abuelos llegan a tener entre 80 y 90 años.
Uh-huh.
Les van a quedar a lo mejor entre 10 o 15 años de vida, ¿no? Y tú eres gay o eres bisexual y quieres salirte libre y expresártelo con gente que te importa, no te van a aceptar, tristemente, ¿no?
Uh-huh.
Tienen una mentalidad muy pesada en donde van a decir, sí, voy a tener mis últimos 5 años de vida despreciándote. O tú como persona de que sí, te cierto, quieres salir, sí, vas a decir, mejor me los guardo. Y espero que, tristemente, esta persona ya no esté en mi vida.
Y es real.
Y me pueda expresar.
Y a lo mejor ni siquiera sabes, o sea, como que está bien o está mal. Sino como, pues, es con lo que ellos crecieron, ¿no?
Sí.
Es a lo que...
Bueno, aquí, es una decisión. Aquí yo podría... Yo quisiera hacer una aportación. Diríamos que dejar...
Voy a salir de clase.
Amigos, soy, amigos, soy Zafiro.
Amigos,
me gusta. Voy a hacer la reina Xochimilco.
Ya,
Shimei.
Ya. A ver, cálmese ya.
También salen pinches borrachos.
Compórtense.
También salen pistoludas. Sí.
A ver, la verga ya.
La dama con rama, ¿verdad?
Mira, una puta.
La enchilady.
No, es que... Habría que entender todos como generaciones, independientemente de la generación que seamos.
Ya
estoy
mal.
Ya,
no mal.
Independientemente. De la generación que seamos.
Ajá.
Es que no podemos ver las cosas como blanco o negro.
Sí.
Tenemos que entender. Matiz. Que hay matices, hay grises.
Sí, pero eso no va a pasar hasta que, tristemente, la generación con esa mentalidad, con el pasado, se elimina.
No, ese es el problema.
Y lo que
es el problema, güey.
Ahí es el problema,
güey. A ver, ¿quién pierde
la tercera edad? ¿Sí, no?
Que se mueran los viejitos.
El holocausto de la tercera edad.
Ahí es el problema, güey.
¡Matemos a mi abuelo!
Los ancianos.
Los jabones de mis abuelos.
Por favor.
No, bueno, es que sí, es.
Pero es que es un punto importante.
No hay blanco ni negro.
Exacto, pero ya pensar en ese punto, güey. No voy a poder ser yo hasta que mi abuelo se muera, güey. Está muy cabrón.
No, está
cabrón. Ajá, está cabrón, pero ¿sabes qué? Es peor que esa persona acepte quedarse callada, güey, o aguantarse ese tiempo. Con todo respeto, güey, si es un familiar, güey, apóyenlo, güey. Que su familia, su propia familia pueda renegar, güey.
Te lo puedo aceptar con tus papás. Ahorita tus papás, si tienen 50, 60 años,
que
te acepten,
No, pero se me hace que sea más fácil por todo, sí, que en algún punto que, punto este que fue en los 90s que se empezó a dar el cambio de aceptación y, este, de que empezaron a salir.
A normalizar más.
Sí. Ajá. Ya lo tienen más en su mente.
Pues sí.
Si te refieres a tus abuelitos, no mames.
Suerte. Pero mira, hoy estabas en vida, güey. Hay historias que son así de, no, pues es que salí del closet y mi papá no me aceptó.
Me corrió,
¿no?
Y ahora soy vagabundo en el centro.
Exacto.
Ah, sí, no, sí pasa.
Ahora me
vengo. Bueno, básicamente esa es la historia, entonces cállense. Y entonces, lo que hacen es como, pues, ya, la historia termina en que, pues, ya me fui feliz gay. Y no le hablo a mi papá. Porque al final son personas que no me hacen bien.
Okay.
Sean amigos, sean lo que sean. Son personas que no me hacen bien.
Muy bien, familia.
Pero okay, es que yo apoyo a Sandy porque es que tu vida, a fin de cuentas.
Y es que aparte, es si es tu familia y no te apoya, pues creo que no también familia, merecen, ¿sí?, como mucho vínculo chido.
Sí,
¿no?
Es difícil,
güey, pero hay momentos en que tienes que hacerlo porque es tu vida, güey. Y si tu vida va a depender de la aceptación de otras personas, güey, ¿cuántos años este carnal va a pasar escondiendo lo que es, güey?
Ajá.
Por no darle un disgusto.
Ya ven, es lo que
a un
digo.
Tercero, güey.
Y aparte eso, ya si no estás Sandy, esperando todo eso, y apoyo y todo, pues
grunge,
entonces ya.
Entonces, a salir con vestidos de mujer y todo nada más para darles en la madre.
O sea, por ejemplo, la rola de Alcohol Gis, ¿no? Uh-huh. Que hablaba así directamente de decir, tocaba un tema gay y era como romper como ese esquema, ¿no?
Violent Femmes hizo lo mismo, güey.
Café Tacuba.
Ah, ¿te gusta Violent Femmes?
Ricardo Arjona, ¿a quién le gusta Ricardo? Es un poeta.
Ah, este no, güey, gracias.
Ay. A mí me gusta siempre escucharlo.
¿Por qué es tan grande? No, a mí sí me gustaba Ricardo Arjona, tenía un disco chido.
Bueno, yo quiero hacer
la verga.
Bueno, bye.
¿Cuál podría ser el tema?
Ya no eres mi
tema. Oye, un segundo. Sandy tenía un punto importante con el que quería terminar.
Y no lo voy a decir.
No, yo apoyo a Sandy, y neta, escúchale, güey.
No voy a decir nada.
Yo quiero decir una cosa. Ni blanco ni negro.
Sí.
Esquemas de gris.
Exactamente. Que caiga.
Arturo 2020.
No, es que lo que estamos viviendo y lo que tenemos que entender es eso. Uh-huh.
Uh-huh.
Estamos en una transición.
Siempre.
Las cuestiones no son como nos las dictaron en un principio, ¿no? Bueno o malo.
Y se involucra a la familia también.
Sí, y muchas cosas. Y familia, sociedad. Las cosas no son buenas ni malas.
Hay cosas que sí sabes que son malas.
La subversión a veces involucra, ¿eh?, renunciar incluso a algunas partes de tu familia. Claro, a tu familia. Claro. Porque la subversión implica lo que tú piensas.
Claro, pero,
que tú vas a hacer,
pero entendemos que en esta gama de grises tenemos el blanco y el negro. Uh-huh. Y en ese blanco y negro tenemos una escala de grises bien cabrón. Sí.
Siempre.
Sí.
Entonces es ahí donde nos valoramos. No como personas, no. O sea, más bien como personas. No como cosas.
Ajá, sí.
No yo como digo... cosas. No, es decir, güey, yo puedo ser o no ser una persona.
Yo quiero ser un transformador.
¿Qué?
Bueno,
ah,
bueno,
yo quiero ser un perro.
¿Cuántos papeles jugamos en la realidad?
Sí.
Hoy puede ser bueno y puede ser malo.
Creo que lo importante de esto es que dejen expresar a sus amigos y así se van a dar cuenta quién es el pendejito de su grupo, quién es el nefasto de su grupo.
Aquí no hay nefastos, ¿verdad, amigo?
No lo excluya.
¡Votación!
No lo excluyan porque ese pendejo. No lo excluyan porque ese pendejo.
Se me cayó.
Tiene ideas bien pinches idiotas. Y si algún día se enteran que ese idiota hizo una pinche masacre contra gente gay, contra gente, venezolana, contra gente...
Ah, sí, obviamente sabes que está mal.
Exactamente, y ya sabes quién es el puñetas de tu grupo. Sí, déjenos el pasar a los hijos de su puta madre, güey, para que tú sepas quién es el hijo de la chingada que está en tu grupo. Ese es mi punto, güey. Siento que eso es lo mejor que puede hacer la libertad de expresión hoy en día, güey.
El punto de Sandy.
Es lo que dice Sandy hace rato.
¿Qué es el punto de Sandy?
Pues dinos, porque no sabemos.
Dinos, Sandy, pero ya vino.
Sí, ya.
¿Dónde shit?
¿Qué pasa? Ya. No, ya se me olvidó.
¿Por qué vamos a terminar eso? Que la fregada. Pues yo quiero terminar con eso, de que no es un choque de generaciones. Siempre va a haber una subversión, pero creo que tanto la generación de atrás como la que va adelante tiene que enfocar la subversión en un pro de mejorar, pero consciente de que todo tiene un matiz, todo depende del momento, de las circunstancias. Ningún hombre es perfecto, y menos cuando hay cosas en juego, ¿no? Todos los hombres tenemos un precio, tenemos un punto de quiebre, y hay que aceptar que la libertad, tanto de ir para arriba como para abajo, nos afecta a todos, y depende del momento o de las circunstancias. Sin embargo, la intención siempre va a ser de tratar de tomar el mejor camino, aún sobre las circunstancias, ¿no? Si tu familia te va a quitar minutos o años de alegría por no ser o por no permitirte ser lo que eres, renuncia a tu familia. Porque sí, tu familia va a estar ahí y en algún momento se van a poder reconciliar. Pero esos años que tú inviertas por miedo a no ser lo que tú eres, uh-huh, esos años jamás te los van a regresar.
Uh-huh. Claro. Okay.
Y la persona con la que te juntas puede ser un perfecto imbécil, güey. Pero valóralo no por las ideas, sino por lo que hace. Porque mucha gente es incongruente con lo que dice y lo que hace.
Ajá,
valora lo que hace esa persona y júntate con esas personas.
Sí. Recuerden, amigos, rápidamente.
Entre decir y hacer hay mucha diferencia.
Exacto.
Sí.
Recuerden rápidamente.
¿Le puso las palabras exactas?
Sí, sí, bravo.
Recuerden rápidamente. Tengan en cuenta que el humor también es reflexión.
Sí.
No se caen con el humor. El humor a veces también nos hace pensar qué están bien las cosas y en qué están mal. Clávense en eso, no critiquen todo y creo que ya sería mi mensaje más cabrón.
Bueno, ya va.
Vean qué cosa es humor y qué cosa es algo que ya es nefastamente directo. Pero aprendan a identificar, es lo principal. Bueno, ¿qué van a decir las nuevas generaciones de esto? Carla, Sebastián.
Denos un bonito cierre.
Sí.
Denos un bonito cierre.
Un bonito pensamiento.
Cállense los hijos, pinches viejitos.
Mi único mensaje al fin del día con toda esta plática es de que todo se va a aprender. Y al fin del día simplemente hay que amarse y aceptarse.
Claro.
Ah, muy
Carla,
bien.
Por favor.
Pues nada, que vivan y dejen vivir.
Ah, muy bien.
Sí, güey, es lo principal. No te involucre nada, güey, que si te están metiendo la reata a otro cabrón, a ti no te la están metiendo. Cállate los cinco.
Exactamente. Reata.
Exactamente, cállate los cinco.
Que lo tiene enfrente, porque lo tiene enfrente.
Ah, ya se le antojó. Ay, qué barbaridad.
Cállate los cinco, no seas puñeta. No es tu problema.
Pues gracias a nuestros invitados por opinar lo que al principio parecía que le estábamos tirando tierra, ¿no? O sea, es una plática en general, pero sus aportaciones fueron muy valiosas y llegamos a ese punto, ¿no? Que cada quien por su lado, pero llegamos a un punto como de comunión.
Sí.
Y eso es lo importante y esperemos que esto pues se repita a futuro, tanto ustedes como invitados, como para las personas que nos escuchan, que aprendan a tanto a valorar su propio lado como el lado contrario, entre comillas, ¿no? Que a lo mejor no es contrario, simplemente estamos cerrados a sus ideas. Pero a fin de cuentas, pues llegar a ese punto de unión, ¿no?
Y ahorita nos vamos a agarrar todos a madrazos.
Ah, claro, pero eso ya...
Bueno, sí, pero falta el punto de Jonathan y de la Mena.
A ver,
¿qué? Va. ¿Cuál es el punto? No, yo ya lo di.
Jonathan, ¿cómo cierras? ¿Cómo te regresas esta plática?
En estos tiempos tan difíciles, lo único que también, pues... Lo mejor que puedo hacer es aceptar a la gente. Pero también... No normalizar cosas que no se tienen que normalizar.
Creo que este es un punto chido, ¿no? Si,
sí,
alguien, ¿no? Si alguien es gay y es culero,
es culero.
Exactamente,
sí, ¿no? No, por ejemplo, ahorita con Joe Biden, ese güey está considerado un pedófilo. Y esos güeyes están en el poder ahorita. Y eso está culero también. Porque toda la red de pedofilia ahora está gobernando. Uh-huh. Joe Biden, ¿cómo se llama este cabrón? El que dicen que es papá de Chester Bennington.
Córtale, Joffrey, córtale. No.
Sí sabes quién. Podesta. John Podesta. Uh-huh. Todos esos güeyes, los Clinton.
Toda esa red de pedofilia.
Ajá, ¿no? Es red de pedofilia. ¿Quién dice que no después lo van a querer normalizar?
Claro. Ah, sí.
¿No?
Sí, no, es como el racismo que ya es como súper normal.
¿El racismo?
Regresamos al punto, o sea.
No, chico. Yo creo que sí, porque mira. Si la mayoría de la gente votó por.
¿Por Trump?
Por Trump. Es porque son iguales.
Sí.
O sea, yo tengo un amigo que vive en Los Ángeles y que me dice, güey, los latinos son los más racistas que los que viven allá.
¿Cuántos latinos no hay que se van a vivir allá? Ajá, y hablan inglés y, no, y te dicen, no, I don't speak Spanish. Sí.
Cuando ganó Trump, en el Senado de allá, güey, sí. Toda la gente haciendo el saludo a Canas. Y dice, güey, esa gente está exacto. En las más altas de poder.
Sí,
y luego los que son demócratas allá, que según son los más liberales o los pedófilos. O sea,
un desmadre. Sí. Pero vamos a dejarlo ese para otro podcast acerca de qué tan pinche corrompido es el mundo, ¿no? Pero hay que tratar de valorar a las personas, como dice Sandy. Vas a valorar a la persona por lo que es.
Por lo que es.
Sí. Independientemente de qué se meta por dónde, ¿no?
Ajá.
Gracias a toda la gente que nos acompañó. Gracias a Arturo, gracias a Jonathan, gracias a Mina, gracias a Carla, gracias a Sebastián.
¡Yay!
Un montón de nutrida su aportación en este pod. Carla, Sebastián, son completamente bienvenidos cuando quieran unirse otra vez a este pod.
Gracias.
Gracias por sus comentarios.
La verdad, estuvieron muy atentos. Creo que son de las pocas personas que son racionales y conscientes de esta generación. Pero, ya estamos grandes, ya estamos
bien. Sí, la verdad, lo que es.
Te voy a pegar
con no, Sandra, mi reina,
está,
no,
de tu público.
¡Ya, vámonos!
Ricardo.
¡Ay, ya es de sueño, bye! Las visitas tienen sueño, bye.
Cámara.
Gracias a todos los que estuvieron aquí.
Adiós.
Esto es Historias Intermedias. Estuvieron en Hispanoamérica Radio. Bye.